Buenas, mi gente. El día de hoy con una nueva edición de su mejor podcast, Los Empresarios de la Noche. El día de hoy vamos con un empresario netamente vallecaucano, ¿o no, Mario?
Sí, Santiago, tienes toda la razón. Estamos con Juan Carlos Calderón, el propietario de Redes Tercer Milenio, y nos va a contar un poco de su experiencia en la creación de esta empresa, cómo ha vivido a través de los años, cómo ha desarrollado su familia y su emprendimiento a través de los años, el negocio.
Sí, además de que contamos con el apoyo especial periodístico de una tesa en el periodismo, Luisa Garrido. Bueno, con ustedes, Luisa.
Y hoy vamos a hacer una presentación sobre la materia de empresas y empresarios en Colombia, en la cual queremos saber cuál es el rasgo de empresario que tiene hoy nuestro empresario. Entonces, pues para comenzar, tenemos como preguntas generales sobre el tipo de vida o más bien cómo empieza la empresa. Entonces ahí yo te digo, ¿en qué momento cómo tú decides ser empresario?
Bueno, yo puedo decir, ante todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la entrevista y por tenerme en cuenta para esto. Pues tengo algo de experiencia al respecto. Digamos que a los 52 años de vida que tengo ya, hay unas características especiales que uno puede notar a través del tiempo. Digamos que yo creo que uno no decide ser empresario, sino que viene como con un gen. No todo el mundo puede apuntar. Yo creo que todos quisieran tener algún tipo de empresa, sentarse cómodamente y ver cómo los ingresos llegan. Pero ser empresario, y especialmente en Colombia, es diferente. Digamos que se decide el tema de ser empresario después de haber sido empleado, después de haber intentado y de haber probado que es muy diferente ser empleado que ser autosuficiente. Y yo creo que el momento en el que se decide es cuando se prueba la libertad en algún sentido. No tener ningún tipo de dominación más que la de uno mismo, digamos en el sentido material. No depender de un jefe. Es decir que se puede lograr todo lo que uno quiere lograr en el esfuerzo propio. ¿Okay? Básicamente es eso. Llega algún momento en la vida en el que uno decide hacerlo. Y en mi caso, digamos que fue a temprana edad, yo creo que a la edad de los 23 años más o menos, yo decidí que podría ser empresario. No necesariamente como una decisión de comenzar mañana, sino que es una posibilidad poderlo hacer en ese momento. Ya concretarlo fue distinto. Básicamente llegar a una edad después de haber terminado la universidad, casi a los 30, donde se dan las condiciones específicas para poderlo hacer. Entonces, en mi caso fue terminar un trabajo y encontrar un grupo de personas que tenían la misma idea que yo en el mismo momento. Y se decide no emprenderlo solo. Digamos que ese es uno de los temas. Por lo general uno piensa, o voy solo o voy en compañía. Entonces, esa fue la cuestión. Como se conjugaron el sentimiento del querer con el poder. Entonces, después de haber estado algún tiempo, el estudio, el trabajo como empleado y haber probado de alguna manera qué se siente poder ser independiente.
O sea que según esto puede decir que tú identificaste una oportunidad cuando entraste ese...
Más bien un sentir. No tanto porque oportunidades hay todos los días. Alguien que trabaja en negocios y específicamente en lo que desea hacer, encuentra oportunidades siempre. Es una conjugación de elementos que permitieron tomar una decisión. Digamos que todo llegó allá.
¿Y cuáles crees que han sido los principales hitos de tu vida como empresario?
Yo creo que nada me ha enseñado más que haber estado en quiebra. Yo estaba en quiebra 2 veces. Y al principio se sueña mucho. Se piensa que como empresario se tiene una capacidad total, que muchas personas, los bancos especialmente, van a creer en lo que uno dice y en lo que uno quiere. Se tiene la convicción específica de que su negocio va a salir adelante. Siempre ha sido así. Pero hay temas específicos que no tienen que ver con lo que uno hace. La baja en las ventas y la carga impositiva hacia las empresas. El tratamiento de una empresa pequeña como una empresa grande que tiene un buen flujo de caja. Digamos que dejar de ser tan soñador y poner los pies sobre la tierra, sobre las consecuencias que puede tener soñar mucho y en algunos momentos no tomar buenas decisiones. Con respecto a todo, el empresario por lo general piensa que le va a ir bien. Alguien que piensa que le va a ir mal difícilmente es un empresario. Un empresario es un soñador y es un optimista. Dos características principales que se deben tener en Colombia. Yo creo que la primera es ser soñador, porque alguien realista y pragmático en Colombia no tiene empresa. No es posible. Digamos que se puede ser empresario mucho más por desconocimiento. Entre más uno conoce, sabe lo difícil que es. Entonces, en ese tiempo y justamente en las quiebras, o sea, ganar y perder también hace parte del aprendizaje. Ese es uno de los temas más importantes que uno puede ver o que puede vivir dentro de la experiencia de ser empresario. Saber y darse cuenta e interiorizar por qué perdí, qué fue lo que hice mal y qué me enseña eso. Y en ese aspecto, digamos que yo lo comparo con las pérdidas o las falencias que uno pueda tener. El empresario se diferencia de los demás en este tema de hitos o en las falencias o lo grave que le pueda pasar. La diferencia entre él y alguien normal es que se sobrepone a eso. Entonces, si tiene la capacidad de sobreponerse a temas complejos y se sigue en el mismo sueño o en la misma práctica, esa es la diferencia. Digamos que haber pasado específicamente por ese par de quiebras ha sido lo importante.
Y aparte pues de que ya mencionamos lo de las quiebras, los temas complejos, ¿qué otras dificultades tuviste en tu actividad como empresario?
A la falta de flujo de caja, digamos que eso es básicamente lo que puede pasar, porque lo que más se lleva el dinero en un negocio, en su mayoría, son los salarios y en segunda medida la parte impositiva. Lo mejor para crear empresa, en el sentido práctico, es tener un capital de trabajo y poder analizar cuál va a ser su punto de equilibrio. En mi caso, se empezó solamente con la idea en un área que es las tecnologías de información. Las tecnologías de información siempre crecen, en algunos casos a razón de 2 dígitos año por año. Entonces, saber que es muy difícil quebrarse, muy difícil, pero ocurre mucho porque en el pasado, no tanto como ahora, en el pasado, las cantidades que se tienen que invertir para poder producir negocios son muy grandes. Los salarios se tienen que pagar, los impuestos se tienen que pagar inclusive por adelantado. Entonces, no conocer ese tipo de situaciones, digamos, de manera anticipada, puede ser una de las causas que pueden llevar a todo esto. Y básicamente la falta de capacitación. Ahora no ocurre eso. Ahora hay multitud de recursos para poderlo hacer. inclusive el mismo internet. Cuando comenzamos el internet, prácticamente era correo electrónico, no más, y algunas páginas web. No se tienen todos los recursos que se tienen ahora en la parte de capacitación. Y la comunicación no era tan efectiva como ahora. La comunicación era muy diferente.
No, bueno, y ahorita ya centrándonos más en la empresa, ¿qué tipo de actividad haces? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuánto tiempo llevas ya en el mercado? ¿La estructura organizativa? ¿Qué estrategia de negocio has llevado a cabo y cómo esto ha cambiado dependiendo de los problemas que has enfrentado?
Nosotros trabajamos en el sector de las tecnologías de la información y nos hemos enfocado en la seguridad informática. Una empresa que trabaja en tecnologías de información tiene muchísimos campos de acción ahora. Yo creo que uno de los, digamos así, los éxitos ha sido poder definir en qué rama de las tecnologías de información se trabaja. ¿Por qué? Teniendo en cuenta en el pasado que uno de los elementos fundamentales del gasto de las empresas es la nómina, o lo que hay que pagar de nómina, se pensó en una estrategia en la cual no se necesitase tanta gente, pero sí pudiese haber buenos ingresos. ¿Sí? Entonces, lo mejor está sobre el lado de la automatización. ¿Y nosotros cómo comenzamos? Comenzamos vendiendo computadores, haciendo redes de cableado estructurado, es decir, los tomas de en las oficinas donde uno se conecta con un cable y conecta la computadora y se conecta a todos los servicios corporativos en una nube privada, digámoslo así. Organizábamos todo eso, instalábamos el software necesario para todo lo que funcionara. Entonces, eso requería personal. En un principio teníamos mucho personal para hacer las redes y para llevar ese tipo de servicios. Otro tipo de personal que teníamos era vendedores para vender los computadores o los servidores de red o los elementos que se colocan en una red o una nube interna para que todo funcione. Y otras personas que hacían la instalación. Entonces, entre más se tuviesen personas, más grandes son los salarios. Pero si no hay una concordancia entre lo que se vende y los gastos, el gasto se vuelve más grande que lo que se gana por hacer el trabajo. Me explico. Uno cuando vende básicamente productos que fabrica otra persona, uno tiene o puede tener un margen de rentabilidad. Ese margen de rentabilidad se ve afectado básicamente por factores externos, la competencia. Por ejemplo, cuando van a comprar una computadora, la misma computadora con las mismas características y la misma marca puede tener precios distintos en dos proveedores diferentes. Porque ahora nosotros no vendemos computadoras. Porque se pasó a ser un negocio de grandes superficies. La 14, al costo, Jumbo, todos esos almacenes tienen una sección de tecnología donde se pueden conseguir computadoras. A veces con el 30% de costo diferente al que uno podría ofrecer. Entonces esos son unos temas, eso cambia. Entonces, tener un sueldo para una persona que esté buscando negocios para vender este tipo de elementos, que tal vez una gran superficie ya puede dominarlo porque tiene una estructura de costos mucho más grande y compra volúmenes, no se puede comparar con una empresa como la que uno tiene. Entonces, estar enfocado en tecnologías de información es bien importante. Como les decía al principio, se tenían muchas personas para hacer todas estas cosas. Entonces, el cambio fue en saber qué productos o servicios daban más rentabilidad y necesitaban menos personas. En este momento somos 10, pero llegamos en algún momento a ser 30.
Bueno, y hablando un poquito de las relaciones con proveedores, clientes. ¿Cómo ha sido la relación y cómo ha evolucionado con ese tipo de individuos?
Hay una cosa bien importante, y es en el tiempo actual, tener buen nombre es muy difícil, pero muy sencillo. Todo corre a la velocidad de la red social. Si alguien no paga bien, al que sea, ya sea a un colaborador o a un proveedor, uno puede tener hacia los bancos mala reputación, eso se califica en data crédito, y hacia las personas como mala fama, digámoslo así, en sentido abstracto. La mala fama puede correr a la velocidad de un WhatsApp o a la velocidad de una red social o de un comentario en alguna parte. Entonces ese tipo de exposición ahora es muy delicado. El empresario lo que más debe cuidar ahora es su buen nombre. Digamos que eso importa mucho más que todo lo demás. Y guardar una buena relación entre los pagos a todo el mundo, yo creo que es uno de los temas más importantes. Es algo de lo que nos hemos cuidado mucho. Por eso, lo que les contaba a la raíz de las quiebras, lo que hicimos nosotros fue hablar, y lo que uno debe hacer es dar la cara siempre, en cualquier situación. En las situaciones buenas, darla. En las situaciones malas, más aún. Porque eso denota el compromiso. ¿Listo? Ahora es muy fácil, o mucha gente piensa, no, es que si me va mal, dejo todo así, tirado. La constancia en hacer las cosas. El dar siempre la cara, te vaya bien o te vaya mal. Que te conozcan siendo la misma persona a través de los años y que te recomienden por eso. Entonces es muy importante. Es más difícil ahora, yo creo, hacerse un buen nombre, sobre todo por la velocidad y la inmediatez de las cosas. Antes la comunicación era más lenta, ahora la comunicación es mucho más rápida. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, pueden decidir en un banco si les dan una tarjeta de crédito en media hora. En nuestro caso podrían pasar 3 semanas o un mes. Cuando comenzamos a entrar en el mundo, en ese mundo donde había que reunir demasiada información, ahora toda la información está consolidada y todo es mucho más rápido. Entonces, digamos, tiene que ver bastante esa relación ahora con el tema de la velocidad, ¿sí? La velocidad de obtener la información de fuentes confiables, digámoslo así.
¿Cuáles consideras que han sido los principales retos y oportunidades que has visto anteriormente y pues que tienes en estos momentos, y cómo consideras que es tu empresa dentro de 10 años?
Ya llevamos 21 años y una de las constantes en este negocio es el cambio. Yo opino que es un poco diferente, cada negocio tiene su perspectiva. Por ejemplo, en un negocio de comidas siempre van a existir las empanadas, los buñuelos, los pan de bonos. En ese aspecto, lo que cambia es la experiencia. Aunque el sabor puede seguir siendo el mismo a través del tiempo, la experiencia de comerse una empanada, un buñuelo, un pan de bono es lo que cambia. En nuestro caso, las tecnologías de información cambian demasiado. Antes cambiaban cada 3 años, después cambiaban cada año. Ahora están cambiando demasiado, demasiado, uno podría decir que casi todos los días, sobre todo por este tema disruptivo que ha sido la innovación, donde se quieren hacer las mismas cosas de manera distinta. Entonces, la forma en que se hacen las cosas ahora son muy diferentes en las que se hacían hace un año, por ejemplo. Entonces, ahora todo es velocidad. Entonces, identificar eso es uno de los, digámoslo así, uno de los objetivos principales que ha tenido nuestro negocio. Y poder identificar esos cambios ha sido uno de los temas más importantes. ¿Cómo nos vemos dentro de 10 años? Si es algo que está pasando ahora, un empresario tiene la mente en el futuro. un administrador tiene la mente en el presente. Como empresario, y en mi caso particular, lo que quiero es una automatización de procesos. Que los productos y servicios que entreguemos dependan de procesos y no dependan de personas. ¿Eso por qué? Porque ahora las personas, por la misma o de la misma manera en la que estamos sumergidos en este ambiente, cambian de trabajo muy fácil. Ahora es muy difícil encontrar una persona que esté 5, 7, 8 años en el mismo cargo. Ahora se ven personas que trabajan en un cargo un año, dos años y no más. Y alguien con experiencia de 10 años puede haber trabajado en 5 compañías distintas. Entonces, hay que adaptarse a ese modelo de trabajo, donde no solamente la presencia es requerida en las empresas, sino que el trabajo ya se hace por fuera. Entonces, tener un sistema y que lleve el alma del negocio es bien importante en lo que estamos haciendo, porque debemos conservar lo que somos, en lo que creemos, y las personas que nosotros tienen que estar alineadas con eso mismo. Y eso se logra haciendo una combinación entre lo que somos, lo que queremos hacer, y llevando los procesos que nosotros sabemos que se deben llevar para vender nuestros productos y servicios hacia las personas.
Bueno, ahorita una de las preguntas como más concretas. ¿Cómo identificaste las oportunidades? Y también, como dice que fue un emprendimiento grupal, entonces, ¿qué proceso se llevó a cabo para asumir ese riesgo y tomar esa decisión? ¿No? ¿Qué instrucciones tenía el proceso de toda esta decisión?
Bueno, digamos que uno puede enfrentarse a estos temas de los negocios de dos maneras. Una, obteniendo estudios rigurosos en algún segmento específico. Digamos, el estudio de Gartner acerca de lo que es la seguridad informática de antivirus para las empresas en la ciudad de Cali. Eso segmenta tremendamente lo que uno quiere hacer. Pero una cosa es lo que uno quiere hacer, lo que le gusta hacer, y otra lo que el mercado necesita. Por ejemplo, cuando no existían los celulares, ustedes piensan que la gente necesita celulares en estos momentos. Es, digamos que uno sin un celular no puede vivir. Pero el concepto básico no es el celular. El concepto básico es la comunicación. Entonces, ¿uno qué define? Uno lo que define es una necesidad, ¿sí? Entonces, sobre la necesidad uno se mueve. Concretamente, nuestra empresa hizo un estudio para saber cuál era el alma de nosotros para poderla proyectar y poder ofrecer productos y servicios que pudieran satisfacer una demanda. Entonces, decidimos que nosotros íbamos a entregar productos y servicios de manera segura, continua y eficiente. Entonces, esos tres pilares son los que se manejan dentro de la compañía para poder entregar productos y servicios. Porque ayer eran computadoras, o eran servidores, o era algún tipo de software. Hoy es una estrategia de nube, ¿sí? Nosotros comenzamos con productos de terceros y estamos avanzando sobre productos de marcas propias. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos tenido una evolución de vender marcas de otras empresas a vender ahora marcas propias. Pero no hemos abandonado el vender de manera continua, segura y eficiente. Entonces, el alma se conserva, pero los productos y servicios cambian. En este sentido, lo único seguro es el cambio.
Con respecto a las innovaciones tecnológicas y administrativas que has visto, ¿en qué campos y negocios más que todo has realizado tus actividades? ¿Cuál crees que es el mercado principal para ustedes como empresa?
Nosotros trabajando en tecnologías de información en el área de seguridad informática, la continuidad de negocios y la recuperación de desastres, aunque suene así muy rimbombante, son temas básicos para el funcionamiento de las empresas. Sabemos que, y es apenas lógico, que una empresa que no tenga acceso a su información, una empresa que no pueda cumplir con los tiempos específicos, una empresa que no se presente bien a sus clientes dando lo que el cliente necesita, está condenada al fracaso o a la muerte. Entonces nosotros identificamos eso. En estos momentos trabajamos sobre los temas de seguridad informática, que tienen que ver con todos esos productos y servicios que se tienen que entregar para que funcionen las empresas. ¿Qué hay de innovación en todo esto? Digamos la manera de presentarlo, como les hablaba ahora, en el tema de poder ofrecer buñuelos o poder ofrecer empanadas o poder ofrecer lo que sea. Eso no cambia. El comer no cambia. Lo que cambia es la manera de hacerlo, porque ustedes pueden decir pedir un domicilio por una aplicación, ir a la tienda, ir a un sitio, desplazarse, la compañía, que ya todo se lo presentan de una manera distinta. El tema de innovación surge básicamente para poder ofrecer los productos y servicios de una manera distinta y para que te perciban de una manera distinta, para que haya recordación y para que te prefieran. Para eso es uno de los objetivos, digámoslo así, de los temas de innovación sobre los productos y servicios. Porque nosotros podemos vender celulares también, podemos importar productos o podemos fabricar productos propios. En el caso de nosotros, para poder ofrecer productos y servicios de marca propia, lo que hicimos fue trabajar en el sentido de la innovación para poder ofrecer un producto que las empresas necesitan, pero de una manera distinta. En este caso, uno de los factores nuestros es la simplicidad, o sea, entender fácilmente todo, que nuestro mensaje llegue de manera clara tanto a la persona de sistemas como al dueño de la empresa, que se entienda de manera clara lo que queremos entregar y cuál es el beneficio. Digamos que eso es uno de los retos de los temas de innovación, que aunque sea diferente, la gente diga sí, claro, es lógico, pero que lo prefieran a uno, ¿no? por haber escogido esas maneras de presentar las cosas.
Bueno, ya como un poquito hablar de temas más personales, más de vos, ¿cuál fue el rol de tu familia en tu proceso como emprendedor?
Mi familia siempre me conoció como empresario. Digamos que de los 21 años que tiene la empresa, yo llevo 20 de casado. Antes de eso, o un año antes de eso, vivía todavía en la casa materna. Y siempre las personas más cercanas, la mamá de uno, por ejemplo, cada vez que lo ve a uno haciendo algo nuevo, se cuestiona. O lo cuestionamos, pero de la forma en que está haciendo las cosas. Y ahí juega, yo creo que mucho el entusiasmo y no dejarse vencer. Porque seguro, van a haber momentos difíciles. Eso es lo más seguro. Porque no, este tema del emprendimiento, y sobre todo en Colombia, no tiene temas bonitos todo el tiempo. Va a ser una cosa difícil. Y yo lo que digo es que el empresario en Colombia, por lo general, es una persona que, dentro de sus características, tiene que estar acostumbrada al sufrimiento y al aguante. No para hacerse la víctima, sino para poder manejarlo. Porque la frustración en algunos casos es mucha. Entonces, saber manejar los temas de frustración y que tu familia lo entienda y que tu familia te apoye. Ahí, digamos que yo veo una tendencia, es que muchos de los empresarios tienen dos o tres matrimonios. En mi caso, tengo uno solo, he tenido uno solo. Entonces, también eso tiene que ver con qué tanto tu pareja se involucra en tus cosas, qué tanto soporte te da y qué tanto sufre contigo las cosas que pasan. O sea, si hay verdadero compromiso de las personas, la familia juega un rol importante en cualquiera de los dos escenarios, en el caso en el que le vaya a uno bien o en el caso que le vaya a uno mal. Todas las personas quieren estar con uno cuando a uno le va bien, pero no todos están con uno cuando a uno le va mal, sobre todo cuando no tiene mucho dinero para comprar las cosas que quieran o las que necesita, inclusive la comida. Dejar de pagar las cuentas es tremendo, pero pues todo ese rol, la familia influye mucho, y depende bastante del empresario saber quién es su compañero de vida para todas estas cosas, ya sean los hijos, la esposa, los hermanos o los tíos o los socios, que en algún momento se vuelven familia.
Ya, ¿qué papel tuvo la religión en tu formación a lo largo de tu vida y de la empresa? Y de pronto, ¿cómo esto tuvo una influencia positiva o negativa dentro de tu empresa, de tu emprendimiento?
El 100%. Para mí, una mala persona no puede ser un buen empresario. Y la religión da las bases, tanto éticas como morales, para poder construir relaciones sanas. Aunque moralmente alguien que sea agnóstico o alguien que no profese ninguna religión puede ser un buen empresario, es mejor empresario el que puede entender estas cosas y se acerca a la humanidad de otras personas, entendiendo que debe rendir cuentas a una entidad superior y no que todo lo que se hace queda acá. Pasar por encima de otras personas, hacerle daño a otros, tener una ética de negocio. La ética depende de las regiones y la moral es universal. Tener una ética específica en los negocios de la región o tener una moral con la cual te van a reconocer a nivel internacional. Porque en la medida en que uno trabaja, más personas lo conocen. Entonces, digamos que en mi caso, haber crecido en un ambiente cristiano, en principio católico y después cristiano, me ayudó mucho. No soy una persona que va golpeando con Biblia a los demás para decir las cosas, pero sí en el actuar ayuda mucho tener y ver esos límites, porque también puede tener éxito y mucho éxito alguien que no se mide. Pero digamos que a nivel personal ha sido gratificante y se puede sentir uno tranquilo, porque es algo de las cosas que yo más valoro, de las características que yo más valoro, es la tranquilidad. Y eso solamente se logra a nivel espiritual. O sea, la tranquilidad no te la dan las cosas. La tranquilidad te la da estar bien contigo mismo y con los demás, ser coherente en lo que se dice y en lo que se hace. Entonces, digamos que para algunas otras personas, no profesar una religión, sino ser moralmente correcto, va a estar bien. En mi caso, sí, sí lo ha sido, la religión. Y puedo decir que al 100%.
Hablando un poquito de tu educación, ¿en dónde la tuviste? ¿A dónde fuiste? ¿Si fuiste a otro país o fue acá? Cuéntanos un poquito acerca sobre eso.
Una de mis pasiones ha sido el estudio durante todo el tiempo. Estudié en escuela pública, cerca de la casa, como la mayoría de las personas de mi edad. Estudié en universidad pública porque no había más recursos y a mí me tocó pagar mi universidad. Entonces, eso es uno de los temas. Yo creo que Ahora hay mucha facilidad. Por ejemplo, mis hijos nunca pisaron una escuela pública. Pero las condiciones en Colombia han cambiado. En mi tiempo, lo público era mejor que lo privado. Ahora es de, pues, para bien o para mal, lo público no es tan bueno como lo privado. Terminé mis estudios universitarios también en universidad pública, en la Universidad del Valle. Hice un posgrado en lo que a mí me gusta y en lo que es mi pasión, en las redes y las comunicaciones. Y de ahí en adelante he tomado estudios locales y extranjeros. He pisado casi todas las universidades, la Autónoma, la Javeriana, la ICESI, y en el exterior hice un curso de especial, bueno, he hecho cursos de especialización cortos en las ramas que me han interesado. Entonces, digamos,
las redes de amigos, compañeros, con respecto a tu niñez y juventud, ¿cómo esto se ve relacionado con lo que tú consideras ser ahora como empresario?
Pues los amigos tienen mucha influencia, digámoslo así, en lo que uno hace. A los amigos uno les cuenta todo, los amigos por lo general te apoyan, los amigos son los que te hacen las bromas, los amigos comparten mucho, tienen mucho que ver, sobre todo si los puedes conservar dentro de todo el tiempo. Entonces, si uno tiene relaciones sanas con los amigos, y si tiene amigos de verdad, ayuda mucho. Digamos, un amigo es el que te apoya en momentos difíciles, y en estos casos, si están pendientes de ti, es un soporte moral, digamos, que ayuda mucho en lo que uno está haciendo. Definitivamente, y en mi caso, es bastante gratificante tener amigos. Que hay empresarios que son sociables y otros que no. A mí me gusta mucho socializar, entonces tener amigos es agradable. En muchos casos también los clientes se vuelven amigos justamente por ese tipo de relación que se establece dentro del tema de los negocios.
¿En qué momento y de qué manera tú podrías decir que empezó tu interés por los negocios?
Cuando empecé a ganar dinero de manera adicional a lo que estaba haciendo. ¿En qué momento? Yo creo que desde los 9 años. Entonces, sabía que podía hacer alguna cosa que me pudiese dar algún tipo de dinero, y con eso podía comprar lo que yo quería. Digamos, en ese aspecto, no depender, yo creo que no depender de le da a uno como esa tranquilidad o ese empuje para querer hacer las cosas o darse cuenta de que puede hacer en el campo material. Y es una pregunta acerca de lo que ofrece el poder tener dinero, pero yo creo que más importante que tener dinero es llevar como una ética y el poder ser. Porque uno, cuando empieza a tener dinero en algunas cosas, se puede nubilar de la grandeza y de todo lo que puede hacer el dinero por uno. Hay gente que dice que es mejor llorar sobre el volante de un BMW que el de una bicicleta. Eso es cierto, o sea, uno puede sentirse reconfortado por eso. Pero en los tiempos actuales, llevar una coherencia entre lo que se es y lo que se tiene es muy difícil. ¿Qué es lo correcto para mí? Uno primero debe ser para poder hacer y después tener. Ahora es todo lo contrario. Quieres tener para poder hacer, para poder ser. Digamos que los valores han cambiado muchísimo y tienen que ver con la velocidad a la cual obtenemos lo que queremos. Entonces, las cosas buenas se demoran años en conseguir y las cosas malas pasan en segundos. dense cuenta de eso. Entonces, construir una reputación no se toma segundos, construir una reputación toma años de vida. Y tener una mala práctica arruina tu reputación en segundos. Tomar una mala decisión, o cada vez que ocurre algo malo, ocurre en segundos. Fíjense en eso, eso siempre va a ser así. Eso es uno de los temas.
Ya que tocamos el tema como de los valores, que nos han dicho que ha ido cambiando y que estamos hablando un poquito sobre lo de Colombia, el país, ¿cuál es su opinión acerca de los empresarios en la actualidad en Colombia?
Para mí el empresario en Colombia es una de las personas más berracas en el mundo, porque a pesar de todo lo difícil que puede ser tener un emprendimiento en Colombia normal, no estoy hablando de las economías naranjas y de los temas de las aplicaciones y todo eso, pega demasiado en Colombia la carga impositiva. Digamos que eso es uno de los factores primordiales con los cuales el empresario se debe enfrentar para poder tener éxito en un negocio, porque por cada peso que uno hace en utilidad, el 72% son impuestos. Entonces, en Colombia tener una empresa es trabajar prácticamente para el gobierno, es muy difícil. De todas maneras se pueden hacer buenos negocios, si no, no estaríamos en esto. Se pueden hacer buenos negocios y uno puede trabajar y buscar herramientas, trabajar de manera contable para que legalmente se puedan hacer las cosas, utilizar el beneficio de la empresa para beneficio propio. Eso es lo que hacen los empresarios colombianos, digámoslo así, porque el gobierno en Colombia cobra por lo que tienes, por lo que consigues una vez y por lo que sigues teniendo. Yo creo que es una de las únicas economías en el mundo que castiga el tener. O sea, si tú tienes propiedades, te siguen cobrando. En otras partes del mundo, cuando tienes una propiedad, obtienes una propiedad, pagas una vez impuestos. Digámoslo así, para ponerlo un poco más claro, si tienes un beneficio por año, pagas por ese beneficio y ya eso es tuyo. En Colombia, siempre que tienes algo más que los demás, te cobran, te cobran, te cobran, te cobran. Por eso hay muchas personas que se han ido del país y han cambiado hasta de nacionalidad, porque no es, en Colombia tener no es muy bueno por ese sentido, porque se carga mucho. Al empresario colombiano lo admiro mucho, sobre todo si se queda, porque a pesar de conocer todas esas cosas, sigue dando empleo, ofreciendo productos y servicios, trabajando. Yo creo que se queda más por la gente. Aquí en Colombia somos distintos. Yo siempre he dicho que Colombia es un país sui generis. No podemos compararnos ni siquiera con las mismas regiones de Latinoamérica. Aquí el colombiano es una persona alegre y sufrida al mismo tiempo. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. El empresario colombiano también tiene esas características, es alegre y es sufrido. Entonces, digamos que le gusta. Si le gusta la alegría y el sufrimiento, es empresario colombiano.
Y como también en base a esto, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu opinión sobre los trabajadores que has tenido desde que tuviste, como dijiste anteriormente, 30 y como ahora estás con 10?
Digamos que hay varios tipos de trabajadores. Hay gente que hace sus labores y ya, que solamente está viendo el rédito económico y está pensando en escalar o irse a alguna otra empresa donde le paguen mejor. No le veo nada malo en eso. Hemos tenido de todos los perfiles, personas que se quieren quedar con nosotros, personas que han tenido que salir por problemas personales o personas que nos han robado, personas que son muy buenas. Y en la parte técnica hemos tenido muchas personas para las cuales nosotros hemos sido una escuela. Nosotros tenemos mucha base de conocimiento local y no somos egoístas con el conocimiento que tenemos acerca de las tecnologías de la información y la seguridad. Ahora es muy dado en el ambiente a decir que todo es nube. Y todo lo que no se puede explicar de manera concreta se dice que es nube. Entonces, la nube sirve para esto, la nube sirve para lo otro, guardamos en la nube, adquirimos en la nube, pero los que venimos y trabajamos de tecnologías de información sabemos llamar específicamente cada cosa por su nombre. Entonces, nosotros sabemos que la nube es un concepto que encierra todo el conocimiento que nosotros ya tenemos. Por eso, un negocio de plataforma como este, cuando se entiende, es exitoso. Por esa misma razón. Entonces, haber tenido diferentes tipos de personas ayuda a madurar a la empresa. Ayuda a escoger mejor el personal. Puede uno identificar de manera oportuna quién puede seguir y quién puede identificarse con tu ideología de negocios. Entonces, eso es uno de las circunstancias que enseña haber tenido todo este tiempo una compañía y poder haber trabajado con personas.
Con respecto a la visión de los empresarios, ¿consideras que son personas que tienen visión a largo plazo o a corto plazo?
Lo he explicado varias veces en un par de ocasiones en esta entrevista, y es que para mí el empresario es el que tiene visión de largo plazo, porque es muy difícil que un empresario a corto plazo construya algo. Las construcciones requieren bases sólidas, y eso solamente lo da, para mí, solamente lo da el tiempo, o si uno arranca con una idea, tener muy buenos cimientos. El que es empresario, para mí, tiene su mirada 5 años adelante, por lo menos.
Bueno, ya que hemos tocado el tema del negocio, ¿qué tiempo te queda para compartir con tu familia? ¿Qué tiempo le dedicas a la compañía? ¿Sí te queda tiempo o
es difícil? Toca balancear. Siempre van a haber reclamos. O sea, evidentemente, si uno pase el tiempo que pase con la familia, si uno es muy dedicado al negocio, es un problema para la familia. Si uno está mucho tiempo dedicado a la familia, es mucho problema para el negocio. ¿Por qué? Ambos escenarios necesitan balance, ¿sí? Y uno debe establecer prioridades. En este caso, la familia es más importante que el negocio. Si uno ve a la familia también a largo plazo, dedicarle tiempo a la esposa y a los hijos de manera adecuada, en un futuro va a ser muy bueno, porque estuviste con tus hijos y te vieron como figura paternal y no te ven como un extraño. Hay gente que tiene mucho éxito en los negocios, muchos empresarios, y tienen hijos, pero dan cuenta de ellos, comparten más con ellos cuando están en la adolescencia o en la edad adulta, donde ya disfrutan de otro tipo de cosas. Pero para mí lo más importante es haber disfrutado de ellos cuando son pequeños. No tuve tanto tiempo como quisiera, pero me preocupé por darles tiempo de calidad. Ahora mis hijos tienen 17 y 21 años. Entonces, queda la tranquilidad después de haber surtido todo este proceso, de haberles podido dedicar tiempo. Tal vez no se tiene más dinero porque no se dedicó tanto tiempo a la empresa, pero eso depende de lo que tú más valores. Si te gusta más el dinero, trabajas más. Si te gusta más la familia y las relaciones, trabajas menos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Si uno tiene familia o si está soltero. Si se está soltero, definitivamente es muy difícil tener una relación estable cuando uno empieza un negocio, justamente por la falta de tiempo. Y si se es casado, se puede tener la opción de terminar las relaciones también por la falta de tiempo. Entonces, podemos ver de todo. Empresarios que tienen su familia, y empresarios que tienen varias familias, o empresarios que están solteros y siguen pues en el mercado de la libre adquisición de la oferta y la demanda. Entonces, digamos que tener 30 años, y tener mucho dinero da muchas opciones, sobre todo en el mundo de ahora, a la velocidad a la que se pueden conseguir las cosas. Ahí importa mucho qué tipo de educación te han dado. Entonces, depende de lo que uno quiera a largo plazo. Si uno quiere disfrutar el ahora o disfrutar el después. En mi caso, quiero disfrutar el después. Entonces, por eso sufro ahora y hago todo ahora y tengo todos esos problemas ahora. Para que cuando ya no quiera seguir trabajando más, tenga tranquilidad. Esa es una de las cosas. Que todo el mundo dice, sí, lógico, pero hacerlo es diferente. Porque a uno se le presentan muchas oportunidades en todos los sentidos. En digámoslo así, con las personas, con los negocios, la manera de hacer las cosas, en la parte técnica, en la parte comercial, y dejarse absorber por un solo tema es complicado. Entonces, el éxito aquí es conseguir un balance para que las cosas se puedan dar de manera apropiada.
¿Y a qué actividades te dedicas en tu tiempo libre? ¿Algún hobby, algún deporte?
Me encanta ver televisión. Me encanta alejarme de la realidad. ¿Por qué? Porque en lo que se trabaja, el tema es muy concreto. Lo que ofrecemos nosotros no se ofrece en términos grises. Me explico. En lo que yo ofrezco, no es que a veces funcione y a veces no funcione. Lo que nosotros ofrecemos o funciona o no funciona. Entonces, estar entre esos matices de blanco y negro es tener un golpe de realidad casi 7x24. Por eso ustedes ven, si se dan cuenta, muchos de las personas que trabajan en tecnologías de información son seguidores, me doy cuenta de eso, son seguidores de Marvel, de cómics, de todo lo que es ese mundo de fantasía, porque la realidad es muy concreta por el trabajo que tenemos. O sea, no nos da mucho tiempo a pensar en fantasías. Entonces, ese tipo de desconexiones son buenas. Una, la ciencia ficción, la televisión, las series, todo lo que no sea verdad. O sea, buscar algo que sea totalmente salido de la realidad para colocar el cerebro en otra cosa. Me gusta el deporte, practico deporte, hiking, montañismo. También me gusta cocinar. Pues les gustaría en la casa que cocinara más, pero más o menos los domingos, los sábados o a veces por la noche, que uno está totalmente exhausto. Lo mejor es llegar a cocinar. Lo mejor. Lavarse las manos y empezar. O sea, soltar la maleta y entrar de una vez a la cocina. Eso relaja de una manera absoluta. Y eso es una de las características que pueden tener los empresarios. Miren, hay algunos que les gusta irse a una finca el fin de semana, o caminar, o ver películas. En mi caso son como esos hobbies.
¿Y sales mucho a otros países con frecuencia? ¿O casi no? ¿Te queda tiempo? ¿Reuniones? ¿A ruedas de negocio también? ¿De pronto?
¿Paseo, vacaciones?
Pues más que el promedio, sí. Aunque salgo a otros países, muchas de las veces no me desconecto de lo que se tiene que hacer. Justamente porque estoy en ese proceso de búsqueda de poder lograr que mi negocio dependa más de los procesos que de las personas. En estos momentos estamos como en un 50-50. Sí he salido, sí he ido a otros países. Más de paseo que de trabajo, pero intento balancear. Entonces es una oportunidad que se le puede dar más a un empresario por el tema del dinero, por el tema de poder administrar el propio tiempo. Entonces es una posibilidad que se da si se tienen los recursos. Y si hay capacitaciones, pues también. O sea, es diferente recibir una capacitación directamente del fabricante en otro lugar. es mejor, más. Digamos que uno aprende más saliéndose de su zona de confort o de su zona de trabajo habitual, porque la mente está, digamos, y el actuar está directamente relacionado con el sitio donde estás trabajando. Si estoy aquí, para mí es difícil estudiar en el día, pero para mí es mucho más fácil, si estoy aquí en un fin de semana y ni siquiera en la casa. Tengo que venir acá y estudiar. Y puedo estar todo el día sábado estudiando y llegar a la casa normal. Pero sé que pude estudiar.
¿Y tienes algún negocio en el exterior o es puramente acá en
Colombia? No, todo es Colombia. La diversificación se puede dar en el momento en que defines tu estrategia como tal, pero los negocios están en Colombia. Los fabricantes sí están en el exterior.
Bueno, pues ha sido un placer que nos cuentes de tu historia, de todo lo que pues has pasado por este camino de ser un empresario, que me imagino que es también muy bueno, pero muy difícil.
Muchas gracias, Juan Carlos, fue un placer. Y nos estaremos viendo próximamente.
Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
Quiero concluir dando gracias a mis compañeros Santiago y Mario por el apoyo que me brindaron en esta entrevista y además de eso agradeciendo a Juan Carlos, dueño de RPM, empresario aquí en Colombia, gracias a que ha hecho una importante labor y nos ha mostrado cómo son los empresarios en Colombia, empresarios modernos que tienen grandes ideas para crecer y viendo que el sector colombiano, gracias a que tiene un alto nivel de impuestos, igual puede progresar. Muchas gracias y no dejen de seguirnos.